Buenas noches, gracias por estar con nosotros en otro miércoles. Los invito a ir a Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10. Vamos a leer un pasaje inicial y vamos a orar y pedir la ayuda de Dios esta noche. Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice lo siguiente: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y lo que vamos a empezar, en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, en quien nos vamos a concentrar o empezar a ver algo de él, es en Simón Pedro, que es llamado aquí en Mateo 10, versículo 2, el primero. Simón, que es dicho Pedro. Vamos a orar y vamos a buscar la ayuda de Dios en esta noche antes de arrancar con el mensaje de hoy. Padre, acudimos ante ti de nuevo, Señor, humillándonos ante tu grandeza, reconociendo nuestra profunda necesidad de ti en esta noche. Señor, te pedimos que nos ayudes a vencer los obstáculos, a vencer los obstáculos que presenta reunirnos de esta manera, de manera virtual, por teleconferencia. Gracias, Señor, porque has provisto este medio para reunirnos. Pero te pedimos que ayudes a cada uno en su casa a quitar las distracciones, a reunirse en familia si les es posible alrededor de la transmisión, a recordar, Señor, a quién estamos buscando, a quién queremos honrar, de quién queremos conocer más. Te pedimos, Señor, por este pobre predicador que me ayudes a no perderme, Señor, a no confundirme, a no decir nada que sea confuso, nada que sea difícil de entender. Aplica tu palabra a nuestros corazones. Señor, yo no puedo convencer a nadie. Te damos tantas gracias, Padre, también por todas las oraciones que has contestado, porque hemos visto cómo has protegido a muchos hermanos, cómo has levantado a los enfermos, cómo has estado aún con nuestro hermano Marco en el tiempo que tú has designado para que pase a tu presencia. Te seguimos pidiendo, Señor, por los enfermos, por los doctores, por los que están en peligro, por los que tienen oportunidad de poner en práctica lo que vimos en el primer estudio de esta serie, de ser pescadores de hombres y llevar el Evangelio a los necesitados. Nos encomendamos a ti, Señor, pedimos tu ayuda en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hoy nos toca comenzar a estudiar el apóstol Pedro, aunque realmente en este estudio no vamos a ver demasiado acerca de él, no vamos a verlo en mucha profundidad aún. La idea de esta serie es dedicarle al menos un estudio a cada uno de los discípulos, aunque en algunos casos posiblemente tengamos que combinar a algunos de los discípulos en un solo estudio, porque no siempre la Biblia nos da suficiente información para abarcar un estudio completo para cada uno de ellos, pero en la medida de lo posible, llegando hasta donde nos permite la Escritura, vamos a dedicarle un estudio completo a cada discípulo, buscando qué lecciones podemos aprender de ellos, qué lecciones podemos aprender del periodo de su discipulado a los pies de Cristo durante su ministerio público. Entonces, el primero en la lista es Pedro. Y ahora vamos a ver por qué. Leímos antes de orar el comienzo de la lista de los discípulos que viene en Mateo capítulo 10. La voy a volver a leer, ahora sí la voy a leer completa, Mateo 10, 1 al 4. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 discípulos son esto, pero lo que nos importa primero aquí es que, arrancando esta lista, nos dice que el primero fue Simón, que es dicho Pedro. Y luego Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Y luego, versículo 4, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. Ahora, hay un total de 4 listas como esta que acabamos de leer en Mateo. Hay 4 listas completas de los 12 discípulos originales en el Nuevo Testamento. La primera es esta de Mateo, y después hay una que está en Marcos 3, otra que está en Lucas 6, y la última está en el primer capítulo de Hechos. Y hay varios detalles, varias similitudes interesantes que podemos aprender simplemente estudiando y comparando estas listas. Las similitudes entre las listas nos revelan algo de la estructura que había entre los 12 discípulos. Y otro punto mucho más importante, que va a ser nuestro punto central en el estudio de hoy, también lo vamos a encontrar en base a lo que encontramos en el análisis del orden en estas listas. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en las 4 listas, Pedro siempre se menciona como el primero, siempre se menciona en primer lugar. Y cuando mencionan a Judas, siempre lo mencionan al último, al final de la lista. Si nunca lo habían notado, lo pueden verificar leyendo las cuatro listas después, cuando tengan oportunidad, en su tiempo de estudio. Esto no es algo que descubrí yo, no es un gran hallazgo mío, lo pueden encontrar en más de un libro. Pero bien, ¿por qué Pedro se menciona primero en las cuatro listas? Esa es la primera duda que tenemos. ¿Por qué Pedro siempre aparece primero en las cuatro listas? ¿Por qué está ahí y se le dice incluso el primero? ¿Pedro fue el primero a quien Cristo llamó? ¿El primero a quien Cristo se acercó? No, sabemos que no fue el primero llamado. Eso lo pueden verificar en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1. Pedro no fue el primero de los doce en seguir a Cristo. Fue Andrés y posiblemente otro de los doce, no podemos asegurar a ciencia cierta cuál, pero fue Andrés el primero, posiblemente también con él fue Juan, que siguieron a Cristo antes que Pedro. Pero curiosamente, en las cuatro listas, Pedro siempre aparece primero. Y eso tiene que ver con la estructura que había dentro del grupo de los doce. Leímos en Mateo, versículo 2 del capítulo 10, que Pedro era el primero de los doce. Y si vamos al idioma original, la palabra que traducen como primero es la palabra protos en el griego. Ahora, protos en el contexto significa el primero en rango. El principal, el primero en rango. Si tuvieras una lista, te están enlistando y es un poco de mayor a menor. Así que Pedro era el líder del grupo. Tenía un rol de liderazgo entre los doce. Eso no significa que era superior a los otros doce, simplemente significa que tenía este rol de liderazgo. Y es interesante ver dónde más se usa esta palabra protos en el Nuevo Testamento, no se usa solamente aquí en estas listas. Un ejemplo que me gusta mucho es el de Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, los invito a leer ahí rápidamente en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, 1 Timoteo 1, 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el ¿qué? El primero. Pablo se reconoce como el primero de los pecadores. Y la palabra en el griego es la misma, es protos. Pablo se reconocía como el primero de los pecadores, el principal. Y aunque este mensaje tiene muchas aplicaciones, tanto para creyentes como para inconversos, este es un versículo muy importante para cualquier persona que no conoce a Cristo, cualquier persona que está buscando a Dios por primera vez o está en una búsqueda por conocer a Dios. Nadie llega a Cristo sin sentarse en este lugar en el que se sentó Pablo, sin reconocer: yo soy el primero de los pecadores, yo soy el más necesitado de gracia, yo soy el mendigo, el que no tiene nada que ofrecerle a Dios, el que solo puede estirar su mano pidiéndole gracia, pidiéndole misericordia. Pero bueno, regresando al uso de esta palabra protos en la lista de los discípulos, la enseñanza es muy clara. El primero, el que siempre estaba al frente de los doce, era Pedro. Él era su líder, extraoficialmente hablando. Es algo que se verifica simplemente leyendo los evangelios y viendo la interacción que había entre los discípulos. Y se refleja en las cuatro listas. Si conocen los evangelios, si los han leído, esto les debería sonar bastante familiar, el hecho de que Pedro era el líder de los doce. Ahora, ¿qué más podemos aprender viendo estas listas? Pues en estas cuatro listas siempre encontramos tres divisiones, tres grupos. El primer grupo siempre contiene a Pedro, Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan. El grupo 2 siempre contiene a Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y el grupo 3 siempre contiene a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas. Estos tres grupos siempre tienen a los mismos cuatro discípulos, los mismos cuatro personajes componiéndolos en las listas. Nunca se salen. A veces sí llega a cambiar un poco el orden de los nombres dentro de cada grupo, pero siempre son los mismos cuatro que conforman cada uno de los tres grupos. Ahora, hay varios detalles, varias cosas que podríamos notar en estos grupos, y pronto les pido que tengan un poquito de paciencia, van a ver cuál es la importancia de todo esto, cuál es la aplicación. Primero, lo que podemos notar en estos grupos es que afecta el orden de su llamamiento por Cristo. Los que primero fueron llamados vienen en el primer grupo. Los que fueron llamados en segundo lugar vienen en el segundo grupo. Y los que llamaron al final, los que fueron llamados por Cristo a ser sus discípulos al final, vienen al final en cada una de las listas. Otro punto a notar es que cuánto sabemos acerca de estos discípulos también es afectado por el orden que vemos en las listas. Lo que la Biblia nos narra, cuánto nos narra acerca de cada uno de ellos, se afecta por el orden que vemos en las listas. Entre primero los veamos, más sabemos acerca de ellos. Y entre más cerca del final estemos, menos sabemos acerca de ellos. Sabemos mucho acerca del primer grupo, que contiene a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, y sabemos también bastante del segundo grupo, pero sabemos mucho menos acerca de los que vienen en el tercer grupo, con excepción de Judas. De él sí sabemos mucho, y aunque no quisiéramos saber más de él, él sí viene muy bien documentado en la palabra. Y eso nos trae al punto central. Todo esto es introducción, realmente nos trae al punto central que vamos a tocar esta noche. Lo que encontramos en los 12 discípulos es que conforme bajamos y recorremos la lista, va disminuyendo la información que tenemos de ellos, y conforme sabemos menos de ellos, vemos que su intimidad con Cristo era menor, al menos durante el tiempo de su ministerio público, al menos durante el tiempo en que fueron disciplinados sobre la faz de la tierra personalmente por Cristo. En el primer grupo están Pedro, Jacobo y Juan, y son los discípulos que eran más íntimos en su cercanía, en su comunión con Cristo. Los de este grupo eran muy cercanos, muy íntimos con él, pero los del grupo 2 eran un poco menos íntimos con Cristo, y los del grupo 3 eran todavía menos. Y la gran lección que vamos a ver en esto es el hecho de que Dios tiene hijos íntimos. Dios tiene hijos, Dios tiene discípulos que son más íntimos con Él que otros. Y esto es algo tremendo, porque todos nosotros, en teoría, todos quisiéramos ser íntimos, en teoría. Si nos preguntaran, en teoría, todos quisiéramos ser entre sus hijos más íntimos, entre los que más cercanía tienen con Él. Y vean, no me estoy refiriendo a la salvación, no estoy refiriéndome a la intimidad que tiene Dios con un creyente versus la intimidad que tiene Dios con un inconverso. Esa es una comparación entre noche y día. Un inconverso tiene cero relación, cero intimidad con el Dios verdadero. Pero si vemos el caso de los 12, 11 de ellos eran salvos. Sabemos que eran creyentes verdaderos. 11 de ellos eran verdaderos seguidores de Cristo. Sin embargo, vemos que Cristo tenía más intimidad con algunos y menos intimidad con otros. Esa es la primera gran lección para nosotros esta noche. Hay hijos, hay creyentes más íntimos con Dios que otros. Y si hay algo que vale la pena en esta vida como creyentes, si hay algo que debemos de buscar con todo nuestro corazón, que debemos de anhelar, que debemos de codiciar, es ser íntimo de Dios. Ser más íntimo, un hijo más íntimo con Dios. Ser un creyente con una relación más íntima con Él. Todos los creyentes son hijos. Todos son salvados por el mismo Salvador, por el mismo sacrificio redentor. Todos son amados por Dios más de lo que podemos imaginar, más de lo que sabemos. Pero hay hijos más íntimos que otros. Vean lo que estamos diciendo aquí, consideren esto por un momento. Hay hijos más íntimos que otros. Dios no tiene favoritos, no practica el favoritismo, pero sí tiene hijos que son más íntimos. Leemos en Romanos que Dios es justo, que no tiene favoritos. Romanos 2:11 dice, no hay acepción de personas delante de Dios. Dios es imparcial, Dios es justo, pero sí tiene hijos con los que hay más cercanía, más comunión, más intimidad. Hay hijos en los que tiene mayor complacencia, mayor agrado, mayor amor de complacencia. Un tema que nos ha enseñado y nos ha compartido el hermano Tomás. Y si dudas de esto, entonces no has estudiado bien los evangelios. Repásalos. Ve cómo es la interacción de Cristo con los discípulos. Y les voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo de esto. No tenemos tiempo para más, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de esta serie. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir confirmando más y más este punto central del estudio de hoy, que realmente es un estudio introductorio. No vamos a pasar aún mucho tiempo analizando a Pedro, eso ya viene en el siguiente estudio. Este es un estudio introductorio. Pero vean este ejemplo de lo que estamos hablando. Es el ejemplo del Monte de la Transfiguración. ¿Se acuerdan quiénes subieron al Monte de la Transfiguración? Lo leemos en Marcos 9. Si gustan, pueden buscar Marcos 9, versículo 12 en sus casas. Leemos que Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan. Y les hizo subir aparte a solas, a un monte alto. Y fue transfigurado delante de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde se quedaron los demás? ¿Dónde estaban los demás? Pues estaban abajo, al pie del monte. Ahí pueden leer toda la historia y pueden ver qué es lo que estaban haciendo. Los demás estaban abajo. ¿A qué grupo pertenecen estos tres que sí subieron? Pertenecen siempre al grupo 1, en las 4 listas, al grupo de los más íntimos, los que tenían más cercanía con Cristo. Y hay ejemplos de este principio, de lo que estamos viendo aquí, aún en cuestiones terrenales, aún en cuestiones familiares. Vemos en muchas familias, sobre todo creo que se ve en las familias que son más grandes, donde hay muchos hijos, pero vemos en muchas familias que algunos hijos tienen una mayor intimidad con sus padres. Hay hijos que son muy distantes con sus padres, hay hijos que tienen más cercanía, que son más íntimos con ellos. Todos son hijos, si les preguntáramos a los papás, todos son hijos, todos son amados, incluso en términos terrenales, cada papá se esfuerza por amar por igual a sus hijos, pero hay más intimidad, más cercanía entre los padres y algunos de sus hijos. Los padres pueden tener mayor complacencia en un hijo o en otro porque ese hijo se esfuerza más por agradarles, más por ser cercano con ellos. Y hablando en términos de padres creyentes, ¿qué es, en teoría, lo que trae complacencia a nuestros padres, si ellos son creyentes? ¿Qué es lo que les trae mayor satisfacción, mayor gozo? Pues ver que nos entreguemos a Dios. Ver que sus hijos nos entreguemos a Dios, que sirvamos a Dios, que vivamos vidas útiles como buenos siervos de buen testimonio, que usemos bien nuestras vidas, que crezcamos en santidad buscando primero el reino de Dios, aunque tristemente esto no siempre se cumple, ¿no?, en padres terrenales. Hay padres terrenales que se complacen en cosas que no siempre están alineadas con la palabra de Dios. Que nuestros padres se complazcan en nuestra búsqueda de Dios y en nuestra cercanía con Dios dependerá de ellos mismos cómo están con Dios. Ellos mismos qué madurez tienen en su caminar espiritual y en sus propias vidas como creyentes. Pero según tercera de Juan, así debe de ser. El papá creyente se debe de complacer en los hijos que buscan servir a Dios, que buscan primero su reino, como es el mandamiento. Leemos en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, que no tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. Y esto se ha de cumplir en la vida de cada padre que es creyente y cuyos deseos están alineados con la palabra. Y lo mismo lo vemos en la esfera espiritual entre Dios y sus hijos, este mismo principio. Yo les puedo decir que yo conozco para mi vergüenza, para mi humillación, a muchos hermanos que son más íntimos con el Señor que yo. Yo incluso busco pegarme a muchos de esos hermanos que conozco, que veo su caminar con Dios, veo la intimidad que tienen con Él, y yo busco pegarme a ellos, busco aprender de ellos. Igual como otros discípulos, en el caso de los 12, otros de los discípulos seguían a Pedro, y se pegaban con Pedro, y hacían caso de Pedro, porque ellos querían crecer también en intimidad con el Señor. Yo quiero crecer en intimidad con el Señor, y por eso busco ver el ejemplo de otros hermanos. Digamos que le tengo envidia de la buena, aunque algunos dicen que eso no existe. Tengo un hermano que una vez le dije eso, lo felicité por una bendición de Dios en su vida. Dije, hermano, te tengo envidia de la buena. Y dijo, ah, caray, eso creo que no existe, ¿no? Pero le tenemos envidia de la buena a los hermanos que vemos que caminan de cerca con Dios, que son íntimos con Él. No es que yo quisiera que mis hermanos no tuvieran esa intimidad con el Señor que tienen. Me da gozo que lo tengan y yo quisiera tenerlo también. Yo quisiera emularlos a ellos, quisiera tener más intimidad con el Señor como la que tienen ellos. Pero lo que tenemos que entender y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿de quién es culpa si yo tengo poca intimidad con mi Señor? ¿De quién es culpa o de quién depende que hayan otros creyentes más íntimos con Dios que yo? ¿Es culpa de Dios? ¿Es acaso que Dios no me ha convertido en uno de sus hijos íntimos? Pues sabemos que en un sentido de su providencia y su soberanía, sí, Dios tiene el control de todo, pero también sabemos que nosotros tenemos responsabilidad humana en nuestra disciplina espiritual, en ser hijos más cercanos, en nuestra lucha por ser santos. Entonces, yo tengo responsabilidad en todo esto. Hay hermanos que piensan, sí, hermano, pues todo eso está muy interesante, pero fíjate que hay ciertos hermanos a los que les viene más fácil eso de la intimidad con Dios. Hay ciertos hermanos que la tienen más fácil que yo. Les viene fácil eso de escoger entre sus tentaciones y las distracciones y buscar intimidad con Dios. Pero eso es una mentira. Eso es un autoengaño. Es una excusa que nos hemos vendido. Lo que tenemos que reconocer todos nosotros es que siempre es culpa mía mi falta de intimidad con Dios. Siempre es culpa mía si estoy enfriado, si estoy lejos de Él. Entonces, parte de lo que espero, parte de lo que estamos pidiéndole a Dios que obre con esta serie, parte de lo que le pedimos que ponga en nuestro corazón, es un profundo deseo, un profundo anhelo de ser un hijo más íntimo suyo. Un deseo de crecer en intimidad con nuestro Señor. No hay nada más valioso, nada más glorioso, nada más deseable, y cada uno de nosotros podríamos ser discípulos más cercanos, discípulos más íntimos de nuestro Señor, si no fuéramos negligentes. Si no buscáramos y siguiéramos persiguiendo las vanidades de este mundo, si lo buscáramos con mayor entrega. Leemos en Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta es una promesa para creyentes. Si tú conoces a Cristo, acércate a Él, persíguelo, búscalo. Ese es un término muy conocido en inglés, the pursuit of God, la búsqueda de Dios, perseguirle, perseguir una comunión más íntima con Él, tener una relación más cercana con Él. Es algo que debemos de buscar en nuestra responsabilidad humana. La palabra dice que si le buscamos, si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Él prestará oído, nos verá y responderá. Según Santiago 2, según Isaías 41, Dios llamó a Abraham su amigo. Según Génesis 5, Enoc caminó con Dios. Según Génesis 6, Noé también caminó con Dios. Según Éxodo 33, Moisés habló con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Y como veremos, el apóstol Juan del grupo 1 se identifica, se autoidentificaba como aquel a quien Jesús amaba, hablando de esta relación íntima, hablando de esta cercanía que había entre él y Cristo. Entonces, Abraham era el amigo de Dios, Enoc caminó con Dios, Noé también, Moisés hablaba con él como si fuera un amigo. Juan se identificaba como aquel discípulo a quien Jesús amaba. Eso es lo que hemos de anhelar. De eso se trata este estudio. Esto es lo que queremos entender más. Queremos que Dios aumente este profundo deseo de ser cercanos con Él, de caminar con Él como caminó Enoc. Pero vean, no todos los creyentes tienen este grado de intimidad con su Señor. Lo vemos en los discípulos. Cristo era muy cercano, muy íntimo con el primer grupo, menos con el segundo grupo y aún menos con el tercero. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿En qué grupo caemos nosotros? La primera pregunta aquí esta noche es si le conocemos, si realmente estamos en Cristo, si conocemos el perdón de nuestros pecados, si somos sus verdaderos seguidores, verdaderos discípulos. Y si ya le conocemos, la pregunta es si queremos ser más íntimos seguidores de Él. Si queremos estar en este grupo número uno, como estaban Pedro, como estaban Juan, como estaban Jacobo, como estaba Andrés. Si le conocemos y estamos en una relación real de intimidad con Cristo, la gran noticia, la gran lección de esta noche es que todos podemos crecer en intimidad con Cristo. Todos podemos ser más íntimos con Él. Cada creyente tiene la oportunidad de ser un discípulo íntimo, más íntimo de Cristo. Lo vemos en el ejemplo de los doce. Y lo que vemos es que depende de nosotros, en nuestra responsabilidad humana. Depende de nosotros serlo o no. Si somos creyentes y discípulos íntimos del Señor, depende de nosotros. Si somos íntimos o si somos más bien lejanos, tibios. Tú y yo no estamos en una situación donde Cristo está sobre la tierra y solo unos cuantos pueden estar en cercana comunión con Él por cuestiones de tiempo, por limitaciones físicas del cuerpo físico de Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Todos nosotros en este tiempo, en esta época, podemos crecer en intimidad, ser más íntimos, más cercanos al Señor. Podemos crecer en intimidad, y esa intimidad viene de perseguirla, viene de pasar tiempo con Él. De los doce, los más íntimos eran los que más tiempo pasaban con Él, los que más pegados estaban a Él, fuera a donde fuera. Pasar tiempo con el Señor para nosotros, hoy día, no es estar pegados a Él físicamente, es pasar tiempo en su palabra, es frecuentar su palabra, es pasar tiempo hablando con Él, ser fervientes, ser frecuentes en la oración, hablar con Él en todo tiempo, en toda situación, cultivar intimidad con Él, es pasar tiempo escuchando su voz por medio de su palabra y hablando con Él por medio de la oración. Cada creyente puede crecer en intimidad con el Señor, si así lo deseamos. Y si esto es un tema que te parece aburrido, si este es un tema que te tiene distraído, que ya estás volteando a ver el Face, ya estás volteando a ver cuánto le falta al estudio, temo por ti si eres creyente verdadero. Temo que esa sea tu situación. Este tema de intimidad con Cristo debería de llamarnos tanto el interés, debería de hacer que nuestros corazones ardan. Y vean, en contraste nosotros hoy día, en contraste con los discípulos, no tenemos que batallar con limitaciones físicas de que Cristo estaba aquí sobre la tierra. En el caso de los doce, muchas veces Cristo solo podía hablar con uno a la vez. Tú podías llegar con él y estaba ocupado, llevando a cabo la labor por la cual vino al mundo. Pero para nosotros, no es como para esos 12 discípulos durante la estancia terrenal de Cristo. No es, ay, voy a buscar a Cristo, quiero pasar un tiempo con él, quiero platicar con él. Pues voy y, ay, híjole, no. Pedro ya me lo ganó. Pedro lo está acaparando. Voy a tener que esperarme a que termine de platicar con Pedro. Como lo que pasa con muchos, ¿no? Cuando quieren hablar con el pastor al final del sermón, se hace ahí la fila y siempre hay uno que es más listo, más hábil, y ahí está formado antes que todos los demás, listo para platicar con el pastor porque tiene alguna duda, necesita alguna consejería, etcétera. Eso pasaba con los discípulos, ¿no? Cuando estaba Cristo aquí sobre la tierra. Pero eso no nos pasa a nosotros. Ahora todos tenemos acceso y oportunidad por igual de ser íntimos con él. Entonces, si este acceso lo tenemos todos los creyentes, ¿por qué no todos son tan íntimos como otros ahora, en estos días, en nuestro tiempo? ¿Por qué no todos los creyentes buscan con la misma intensidad? ¿Por qué no todos se esfuerzan con la misma intensidad, con el mismo anhelo, ser íntimos de Cristo? Podríamos decir que los 12, por lo menos los 12, cuando Cristo estaba aquí, todos tuvieron la oportunidad de buscar la misma intimidad con Cristo que tenían Pedro o que tenía Juan. A diferencia de otros creyentes, los discípulos pertenecían a este grupo de los 12, que tenían acceso a él constantemente. Pero bien, no todos buscaron y no todos lograron la misma intimidad con él durante su ministerio. No todos se esforzaron por igual por tenerlo, al menos durante su estancia terrenal. No sabemos qué pasó después. Yo creo que algunos de los 12 discípulos no aprendieron tal vez a buscar esa intimidad, no se esforzaron tanto por tenerla mientras Cristo estaba todavía aquí caminando sobre la tierra. Tal vez no la aprendieron hasta después de que ascendió al cielo. Pero el tema aquí es que nosotros tenemos este acceso. Tenemos esta oportunidad, pero ¿cuántos creyentes o personas que se dicen ser creyentes vemos hoy día tibios, débiles, con poca intimidad con el Señor, sin crecimiento, sin gozo diario en el Señor? No están buscando esta intimidad que buscó Pedro, que buscaba Jacob, que buscaba Juan. ¿Qué está pasando entonces en nuestro propio caso personal? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestro caso? ¿Estamos buscando esto? ¿Estamos rogándole a Dios todos los días que nos ayude a amarle más, a ser más cercanos con él, que aumente nuestro deseo por él? Se lo estamos pidiendo, tenemos este deseo de conocerle más que tenía Pablo en Filipenses capítulo 3. Los invito a buscar en sus Biblias en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Aquí tenemos este famoso pasaje donde Pablo nos expresa este intenso deseo que tenía de conocer más a Cristo. Filipenses 3:8 dice: considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. No estaba hablando solo de salvación, solo de conocer a Cristo por primera vez. Aquí Pablo ya era salvo. Está hablando de la comparativa en la vida del creyente entre todo lo demás que podemos buscar, todas las atracciones que ofrece el mundo, todos los pasatiempos, todas las oportunidades terrenales y la oportunidad de buscar más intimidad con Cristo aquí en la tierra. Considero como pérdida todas las cosas, comparativamente hablando, con la oportunidad de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, comparativamente hablando, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, dice en el versículo 9. Vean, avanzando aquí, vemos que aún en el grupo 1, en el grupo de los más íntimos con Cristo, de esos 4, Cristo tenía a 3 discípulos que eran los más íntimos. Fueron Pedro, Jacobo y Juan. Y de esos 3, ¿con quién pasó más tiempo? Yo no me atrevo a decir que Cristo era más íntimo con Pedro o Jacobo, con Juan. Eso yo no lo puedo discernir, creo que la palabra no nos lo deja en claro. Pero vean quién pasaba más tiempo con Cristo. ¿A quién lo vemos más frecuentemente preguntando, esforzando por estar cerca de él, esforzándose por conocerle más? Lo vemos a Pedro. Pedro prácticamente, podríamos decir, que no dejaba en paz a Cristo. Y por eso decimos, por eso estamos enfatizando que tener intimidad con Cristo depende de nosotros. Cae dentro de nuestra responsabilidad. Encontramos a Pedro en las Escrituras como perrito faldero. A donde iba Cristo, ahí iba Pedro, atrás de él, siguiéndolo. Literalmente nos podríamos imaginar situaciones donde Cristo iba caminando por la calle y ahí va Pedro atrás de él y se detiene Cristo y ahí, recibe el golpe en la espalda de Pedro, que lo venía siguiendo demasiado de cerca, ¿no? Pedro lo seguía en todo momento, a todas partes, le estaba haciendo preguntas, quería saber más, y Cristo tenía este círculo íntimo de discípulos. Luego tenía un círculo que era intermedio en su intimidad con él, y luego los últimos que eran todavía menos íntimos. Aunque todos fueron apóstoles, aunque todos cumplieron con la tarea y la misión que les dio el Señor, es de notar que los escritores del Nuevo Testamento salieron de los primeros dos grupos. Es decir, los más íntimos fueron los más usados por el Señor. Es decir, hay una relación entre los creyentes que están en mayor cercanía, mayor comunión con el Señor y el ser más útiles en el reino, ser siervos más utilizados. Eso es lo que vemos en los doce y eso es lo que hemos de anhelar. Hemos de buscar ser íntimos como ellos lo fueron. Si esto no es la prioridad de tu vida, ¿qué estás haciendo? ¿Qué prioridad más importante tienes? Está mal tu escala de prioridades. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás buscando? ¿Estás cambiando lo corruptible por lo incorruptible? ¿Estás cambiando lo que Pablo llama basura por la excelencia de conocerle más, de ser más cercano con él? Así que encaminándonos a concluir, este es un tema profundo, no espero para nada cubrir toda la complejidad y todo lo que podríamos decir acerca de este tema. Es un tema introductorio que quisiera que nos quedáramos grabados ahora que nos estamos lanzando esta nueva serie. Y es algo que nos debe de llamar la atención profundamente, que debe de llenar nuestras ambiciones como creyentes. Libros enteros se han escrito acerca de esto. Cristo, ya lo dijimos, no tiene favoritos, no hace acepción de personas, pero sí tiene hijos íntimos. Tiene hijos que se esfuerzan y buscan con todo su corazón crecer en intimidad con Él, caminar más de cerca con Él, como lo hizo Enoc, como lo hizo Moisés. Tiene hijos que lo persiguen. Eso es lo que vemos en Pedro, cómo Pedro perseguía a Cristo. Incluso cuando se lo encuentra caminando sobre las aguas, dice, dime y voy para allá. Quería estar siempre más cerca de él. Hay hijos que persiguen a Cristo como Pedro perseguía a Cristo. Y hay libros enteros que se llaman así, libros famosos, que abarcan este tema. Uno es el libro de A.W. Tozer, se llama The Pursuit of God, persiguiendo a Dios. Entonces, encaminándonos a concluir, de nuevo, les invito a hacer el autoexamen, a que busquen a Dios y hagan el autoexamen. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Si pudiéramos ver tu corazón, mi corazón, ¿qué nos encontraríamos? Un verdadero deseo y un verdadero esfuerzo por crecer en intimidad con nuestro Señor. O encontraríamos excusas, pretextos que nos repetimos una y otra vez cuando somos convictos de pecado en cuanto a nuestra negligencia, en cuanto a que no estamos poniendo esto como prioridad en nuestras vidas, cuando vemos a otros hermanos que nos hacen convencernos de nuestro propio pecado, de nuestra propia negligencia, y sacamos la lista de excusas. Hermano, es que tú no entiendes, tú no sabes cómo está mi vida, cómo están de difíciles las cosas, yo no tengo tiempo ahorita, estoy muy presionado, tengo muchas responsabilidades que me apremian, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mi trabajo, es que el tráfico. Después, ahorita no es momento, ahorita no puedo buscar eso, después tendré la oportunidad. Pues esa es una respuesta triste y pecaminosa, es una respuesta que Dios no nos va a aceptar. Como dijimos al principio, si hay algo en esta vida como creyentes que tú debes buscar con todo tu corazón, que nosotros debemos anhelar, que debemos codiciar, es ser hijos íntimos de Dios. Si no estás buscando eso, necesariamente estás desperdiciando tu vida en alguna medida. Vean, si tú no tienes en tu vida como prioridad buscar mayor intimidad con Cristo, si eso no está hasta arriba de tu lista de prioridades, necesariamente estás desperdiciando tu vida en alguna medida. Aunque parezca que estás haciendo muchas otras cosas bien como creyente, si no estás buscando mayor comunión con Él, conocerle más, y ese no es tu anhelo como lo era de Pablo, algo anda mal. Si hay algo que yo quiero para mí, en mi vida, es esto de ser más íntimo con Cristo. No hay nada que llene como intimidad, cercanía con Él. Conozco a otros hermanos, como les comenté, en los que veo ese testimonio de su cercanía, de su intimidad, y eso me atrae a mí, me anima, me exhorta a seguir su ejemplo, a vivir como ellos viven, a obrar como ellos obran, a servir a Dios como ellos sirven. Me ayuda a ver lo que yo quiero tener en mi vida, en mi camino con Dios, en mi propia búsqueda de intimidad con Él. Entonces, hermano, ¿quiénes son los íntimos de Cristo? ¿O por dónde empiezo? ¿Cómo puedo empezar a cambiar esto en mi propia vida? Bueno, pues los íntimos con Cristo, es muy sencillo. ¿Quiénes son? Son las personas que buscan serlo. Son las personas que le piden ayuda a Dios diariamente en su búsqueda de intimidad. Y los que se proponen hacerlo, los que lo buscan con todas sus fuerzas. Esos son los que son íntimos, los que crecen en intimidad, los que lo anhelan, los que luchan por tenerla. Las personas que están dispuestas a sacrificar este mundo por ser más íntimos con Dios. La única pregunta para ti es si tú eres uno de estos. O te contentas con que, bueno, al menos soy creyente, ¿no? Ahí la llevo. Le pedimos a Dios que ninguno de nosotros se contente con una respuesta así. Los que llegan a ser más íntimos con Dios son los que buscan, como buscaba Pedro, los que buscan serlo, como buscaba Pablo, como buscaban todos estos ejemplos que hemos nombrado. Tozer, en su libro, da una lista de pasos a seguir en nuestra búsqueda de mayor intimidad con nuestro Señor. Solo voy a enlistarlos brevemente. Este es como un pequeño resumen de su libro, encaminándonos a concluir. El primer paso que nos da Tozer es que hemos de acercarnos a Dios como niños, con fe como niños, con la humildad y la dependencia total de un niño, sin soberbia, sin motivos ocultos, simplemente buscándolo a Él como un niño busca pasar tiempo con su papá, o una niña busca pasar tiempo con sus papás, así. Hemos de acercarnos a Él sin pretensiones, como mendigos, entregándonos a Él como nos entregamos la primera vez, cuando primero le conocimos. Leemos en Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces hemos de acercarnos a Él como niños, como un niño que busca pasar tiempo con su padre. El segundo punto es que hemos de negarnos, hemos de crecer en la negación de nosotros mismos. Mayor intimidad con Dios significa decirle al mundo que no. Esto es algo binario. No podemos estarle diciendo al mundo que sí y también a Dios que sí. No podemos servir a dos señores. La palabra dice que le vamos a quedar mal a uno de los dos. Tenemos que crecer en la autonegación. Tenemos que decirle que no a nuestros apetitos pecaminosos, luchar contra nuestros pecados escondidos, los que nadie conoce, nuestros pecados favoritos, buscar la santidad. Según Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si queremos buscar a Cristo, si queremos seguirle, no solo en nuestra primera venida a Él, cuando primero somos convertidos, sino a lo largo de nuestras vidas, tenemos que crecer en la autonegación. El tercer paso que enlista Tozer es que hemos de arrepentirnos, ser prontos en buscar perdón por las caídas diarias que lastiman nuestra comunión con Dios. Un creyente que no está a cuenta en su vida diaria con el Señor no puede crecer en intimidad, no puede crecer en esa cercanía con su Señor. El pecado siempre es lo que nos ha separado de Dios, y aun si somos creyentes, cobijar el pecado impide nuestra comunión con Él, impide nuestra búsqueda de intimidad con Él. El cuarto paso es diariamente fijar la prioridad de perseguir y buscar intimidad con Dios. Nosotros debemos de levantarnos, despertarnos cada día con esta meta en nuestro corazón, orando, pidiéndole al Señor, ayúdame a perseguirte el día de hoy, Señor, a ser más cercano contigo, así como lo hacía Pedro, a buscar esa intimidad. ¿Cómo podemos crecer en nuestra intimidad con Dios si esa no es una meta que quema nuestro corazón? Si eso no es algo crítico, importante para nosotros. Hay personas que creen que los cristianos crecen en cercanía con el Señor y crecen en intimidad con Él como por automático, simplemente no haciendo nada, simplemente pasando los días. Eso no funciona así. ¿Cómo podemos crecer en intimidad con el Señor si esa no es nuestra prioridad y no lo andamos buscando como lo buscaba Pedro? Tenemos que darle el lugar que merece en nuestro tiempo, en nuestras prioridades de cada día. Y eso no significa que no vamos a tener días con emergencias, días con crisis, días con pruebas que nos distraen, que nos sacan de nuestra rutina, que mueven nuestras prioridades por motivos de emergencias que Dios mismo nos manda. Pero si el patrón de tu vida es que intimidad con Dios no es una prioridad, no vas a ser de los íntimos. En la lista de los 12 no vas a ser del primer grupo. Ya leímos la perspectiva de Pablo. Ya leímos cómo Pablo priorizaba las cosas. Todo lo demás es basura. Considero como pérdida todas las cosas. en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. De nuevo, palabras de un creyente, palabras de alguien que ya conocía a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. El quinto paso es interpretar las cosas de manera espiritual en nuestras vidas, ponernos los lentes espirituales, el filtro espiritual. Hemos de buscar ver la mano de Dios en todo lo que nos pasa, en cada dificultad, en cada sufrimiento, en cada gozo. En cada gozo hemos de estar gozándonos en el Señor, en cada dificultad hemos de estar viendo su mano. Aún en las cosas pequeñas, aún cuando estás saliendo del trabajo a las 5:30 de la noche, llegas hasta tu coche y te das cuenta que no bajé la billetera, y te enojas y te molestas, no, y ahora voy a llegar tarde al trabajo, ¿cómo es posible que dejé la billetera en casa? No, Dios tal vez te estaba guardando de un peligro. O sea, el creyente debe de aprender a ver todo, a darle todo una interpretación espiritual, a ver la mano de Dios en todo lo que le pasa, aún en las cosas pequeñas o en las cosas grandes, en la casa, en el trabajo, en todo lugar, ¿no? Ahora, el sexto paso es aprender a hablar con Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto es un tema tremendo, es algo que se expresa por lo que leíamos en el caso de Enoch, que caminó con Dios. Hemos de estar orando con pequeñas oraciones en cada oportunidad. No es posible orar todos los momentos, en cada momento. Eso es literalmente imposible para nosotros. Hay momentos que nos tenemos que concentrar en una conversación, hay momentos que tenemos que concentrarnos en lo que estamos trabajando. No es posible hacerlo en cada segundo, cada instante, pero hemos de aprender a hablar con Dios en pequeños espacios, pequeñas oportunidades a lo largo del día, en medio de una junta, antes de entrar a una junta, en la fila del supermercado, mientras te bañas, mientras haces labores de casa, labores del trabajo. Hemos de aprender a estar hablando con el Señor. Yo les puedo decir que en mi experiencia personal, los días que mayor intimidad he tenido con Cristo es cuando cultivo esa práctica de estar hablando con Él en pequeños espacios a lo largo del día, recordando su presencia, hablando con Él, expresándole pequeñas peticiones, sentimientos del momento. Y ese es el sexto paso, aprender a hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, terminemos leyendo el famoso pasaje de Pablo en 1 Corintios 9. Yo supongo que para todos es familiar este pasaje. Pero quiero cerrar con este pasaje, pues buscando esta perspectiva que tenía Pablo, esta disciplina que él practicaba. ¿Cuál es nuestra perspectiva de todo esto? El hermano Mark se fue muy espiritual hoy, del día de hoy. Está hablando de cosas raras, cosas elevadas. ¿O vemos esa intimidad que vemos en los siervos de Dios, los más íntimos en la Escritura, que vemos en algunos hermanos a nuestro alrededor y anhelamos eso? Todo lo demás lo tenemos por basura. Todo lo demás, en comparación, no sirve, es menos importante. ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Tenemos ese deseo que tenía Pablo en Filipenses 3? ¿Tenemos esta seriedad, esta meta de buscar intimidad con Dios? ¿O me la paso haciendo excusas de por qué no la tengo y por qué no la puedo tener? Entonces, leemos para terminar 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, que dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha se disciplina en todo. Y ellos, es decir, los atletas del mundo, lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como la aventura. Peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces, hermanos, para cerrar, esto no va a cambiar en nuestras vidas sin un esfuerzo serio, sin estarlo poniendo delante del Señor, perseguirlo con disciplina, día a día, como lo hacía Pedro. Este mensaje no se trata, o sea, no es como cuando vemos una pelea, ¿no?, de Julio César Chávez o Mike Tyson, y ahí nos ponemos, y de repente 3 segundos nos sentimos así como que, sí, yo también voy a entrenar, y yo también me voy a poner tronado, y voy a disciplinarme como él. No, y al día siguiente ya se nos olvidó todo. No es que nos sintamos inspirados aquí 2-3 minutos. Esto es algo que hemos de perseguir todas nuestras vidas. Es la gran meta de nuestras vidas, conocerle. Eso es lo que entendió Pablo, es lo que entendía Pedro, los discípulos que fueron íntimos con el Señor, sus amigos, los que caminaron con él a lo largo de la historia. ¿Nosotros queremos seguir su ejemplo? ¿Queremos ser uno de ellos? ¿Uno de estos creyentes que disfruta de esta gloria, de esta intimidad, que podemos encontrar con Cristo, o vamos a pasar años haciendo pretextos y autoengañándonos y vendiéndonos porque yo puedo seguir tibio y eso no es algo que yo pueda hacer, ni depende de mí, y es culpa de otros, etcétera. Vamos a ir al Señor en oración antes de despedirnos. Padre, te damos gracias por este mensaje, por los ejemplos claros que nos das en tu palabra, Señor. Te pedimos por este pobre predicador y por cada uno de los que están en esta transmisión. Padre, que tu palabra no te vuelva vacía. Ayúdanos a anhelar esta intimidad contigo. Ayúdanos, Señor, a disciplinarnos, a tomar las medidas que sean necesarias en la búsqueda por crecer en esta intimidad contigo. Ayúdanos, Señor, a que esta sea realmente la prioridad número uno en nuestras vidas cada día. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos incluso a dar buen testimonio a otros, que sea visible en nuestras vidas, que esta es nuestra pasión, conocerte más, crecer en nuestra intimidad y nuestra comunión contigo. Te rogamos todo esto, Señor, y seguimos poniendo en tus manos a Mario, a Lisette, a los enfermos, a los que están en peligro. Te damos gracias, Señor, por tantas oraciones contestadas en estos días, porque vemos tu mano obrando entre nosotros como iglesia y en nuestras iglesias hermanas. Te rogamos, Padre, que estos tiempos de pandemia puedan ser usados en nuestras vidas para que examinemos nuestras prioridades y que muchos de nosotros pongamos y enfoquemos nuestra mira en conocerte más y mejor cada día. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.